sentencia en primera instancia del juez Alejandro Madrid, que califica la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva como un homicidio, y el desarrollo de una detención de un equipo de Televisión Nacional en Venezuela fueron los hechos que marcaron la agenda noticiosa de este día. Hablamos primero del caso Frei, porque sin duda es el más relevante.
Más reciente, ¿no?
Exactamente. Me acompaña en esta edición del programa Eliana Rosas y Juan Pablo Larraín. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes.
Hola, Héctor. Hola,
buenas tardes, don Héctor.
La verdad es que esta sentencia, esta esperada sentencia, puesto que la estamos esperando desde hace más de 15 años, yo creo, no es una gran sorpresa, pero no el hecho de calificar de homicidio la muerte de Frei, no por eso, digamos, no por no ser una gran sorpresa, la cosa es menos grave. Sin duda que es gravísima, y aun cuando quedan instancias pendientes, me da la impresión, a ver, por la cantidad de informes, de peritajes que manejó el juez Alejandro Madrid, me da la impresión que es casi imposible que esta calificación de la muerte de Frei se revierta. ¿Están de acuerdo en eso ustedes o no?
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la gravedad, los años de investigación son mucho, más de 15 años, y de cómo esto fue cambiando en el tiempo, cambiando la posición incluso de la familia.
Claro.
Siento que la familia incluso definitivamente llega dividida, sí, a esta situación, con Eduardo Frei Ruiz Tagle silencioso al respecto y distante.
No sé si dividida o ya.
¿Tú crees que no?
Pero por lo menos en los énfasis.
En los énfasis, sí.
Pero claro, silencioso e incómodo con el tema y con Carmen, la ex senadora, empujando esto desde un principio. Pero tiene todavía...
No desde un principio, sino...
Sí,
no,
es verdad,
no,
se convence.
No, principio, cuando gobernó su hermano, digamos, no.
No, pues no hay ningún, nadie lo creía, efectivamente.
Nadie lo creía, claro.
Efectivamente, pero ella fue la gran impulsora de las investigaciones.
Bueno, de hecho, aquí va a haber gente que ha guardado silencio y que debería decir algo, me imagino yo, que va a tener que dar algunas explicaciones. Estoy pensando en figuras como el exministro Patricio Rojas, por ejemplo,
que estaba muy complicado en las últimas semanas con esto.
Con esto, claro, sí. Ahora, sí, es difícil, como dices tú, que habiéndose desarrollado una investigación en el transcurso prácticamente de una década, haya nuevos antecedentes que no se hayan visto en ese periodo y que y lo hicieran pensar a uno en la posibilidad de que se modificara al menos la calificación del hecho, es decir, de que hay un homicidio. Pero
es
sí,
como
esto
verosímil.
Es verosímil
que puede hacerlo, ¿no?
Sí.
Sí, pero fíjate que a mí lo que uno lee, lo que reportó en su minuto, la posición que uno ve de la familia, de los actores involucrados de la familia en el caso, a pesar de la sentencia, una sentencia categórica, dice que es un homicidio, como que a uno le queda una sensación de que algo no está resuelto. De que algo no está resuelto, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo que, dada la cantidad de tiempo que hay, la investigación, probablemente la solidez que hay detrás, va a ser muy difícil cambiar la sentencia. Pese a que
va a ser difícil cambiar la sentencia. Lo que sí cabe, yo creo, hay que ver, digamos, las responsabilidades que va a adjudicar el juez, digamos. Lo que sí cabe es que eventualmente alguna de las personas que están imputadas y otras que no están imputadas puedan modificar las acusaciones que se les hacen.
Eso pareciera que está más en juego.
Es claro.
El resto está bastante resuelto.
Sí.
Sí. Ahora, todos los antecedentes que ha tenido en consideración el juez Madrid, a uno necesariamente lo hacen volver a traer a colación y tomar nueva conciencia de la extensión del poder de la CNI en su minuto, porque no estamos hablando propiamente de un magnicidio, no estamos hablando de una situación que tenga que ver con el combate a grupos guerrilleros o insurgentes, sino con una acción en contra de un expresidente y de un prestigiado político en el ámbito internacional. Eso por un lado. Y por otro, yo encuentro que lo que es particularmente espeluznante es esta, que también habla del poder de penetración de la CNI en su minuto, es la condición de informante que tuvo el chofer del presidente Frei, y que parece quedar acreditado en la investigación.
Es lo más escalofriante, ¿no?
Sí.
Que el chofer de la familia, que era una persona casi de la familia, una persona...
Hasta ayer.
Sí.
Eso es lo más fuerte.
Claro, que era una persona, era un agente doble.
Porque eso sí que es indiscutible. Lo del rol de agente del chofer. Sí. Hay muchas cosas que pudiesen ser que dan para el debate, pero el rol del chofer...
Uno se pierde, oye, claro, ¿cierto? Porque ya ahí es demasiado... O sea, ahí entra un saber, digamos, que nadie en esta mesa... maneja, que los dilemas de la ciencia médica y los problemas de la ciencia médica, eso es lo que no sabemos, digamos, ¿no? No sabemos cómo una operación, una picante operación de hernia al hiato, pudo transformarse en esta secuencia de deterioro de su salud, una cosa irreversible, y que en términos de 2-3 semanas, terminó matando a una figura política que desde luego en ese momento era la figura más destacada del mundo opositor, y que era un hombre que, al margen de esa hernia al hiato, que desde luego le producía molestias, pero no más que eso, no más que molestias, digamos.
Que podría haber sido con ella perfectamente.
Perfectamente, perfectamente.
O haber sido operada afuera, que era lo que indicaba, quizá la prudencia de una persona con la figura que él representaba, quién era. Recordemos que había llenado el Caupolicán poco antes, había sido el gallito que había hecho
con Pinochet. Yo alguna vez conversé con Jorge Alessandri. Y Jorge Alessandri me dijo, yo le dije a Eduardo que no se operara de eso. Pero bueno. La historia se escribió así.
Ahora esto va a llenar muchos centímetros de columna de prensa a nivel mundial, ¿eh? Esto es una noticia que pone a Chile probablemente por 24, 48 horas, pero nuevamente reviviendo historias en materia de derechos humanos. La prensa europea y americana, esto mañana no te quepa duda que lo va a destacar.
Sin duda.
Y más de algún medio en portada.
Sí, y seguramente también va a mover las aguas en la democracia, internamente en la democracia cristiana y en su relación con la oposición como un todo, que además en estos días ha estado tensionada esa relación, ¿no?
Sí, sí. Ahora yo creo que como se esperaba, no sé si a raíz de esto pueden venir ajustes en el escenario político. Yo creo que más o menos esto es lo que se esperaba. No tengo muchos antecedentes, y me parece que dentro de la democracia cristiana, sin duda que algunas cuentas se van a cobrar, pero más allá de eso no sé qué significa esto. Sin duda significa más desprestigio sobre el régimen militar, eso no cabe la menor duda, pero a ver, ¿qué hay de adicional? Me cuesta imaginarlo.
Fíjate que lo que yo creo que va a ser interesante dilucidar es cómo, al menos públicamente, se va a resolver estas diferencias, o no sé cómo llamarlas, entre los dos íconos de la familia Frei hoy, entre Carmen y el expresidente Eduardo Ferrer Tagle, públicamente. Uh-huh. Internamente uno no sabe cómo lo hacen y probablemente no lo vamos a ver, pero públicamente, claro, ver cómo se resuelve esto, porque estaban, no sé si en posiciones distintas, pero no en la misma posición.
No, eso está claro.
Efectivamente.
Eso está claro. Oye, no digo ninguna novedad, digamos, diciendo que la situación venezolana sigue avanzando a escenarios más complicados todavía, y que A ver, yo creo que al régimen todavía le queda bastante.
Da esa impresión.
Yo tengo esa impresión. Ahora, hay quienes no comparten esa idea, digamos. Hemos estado grabando programas aquí, hemos visto aletear, digamos, allá, digamos, porque Maduro ya casi cayó, digamos.
Claro,
y vacilando la embajada de Cuba. Están hablando, sí. Maduro no va a caer, ni mucho menos todavía. Pero con todo mi escepticismo respecto de Venezuela, empiezo a creer que a lo mejor, y lo digo muy incondicional, a lo mejor comenzó el fin de Maduro.
Tiene cara.
Comenzó el fin. No sé si esto dura semanas, meses, no tengo idea. Pero estamos de acuerdo en que la cuenta regresiva está corriendo.
Recuerda que está corriendo el ultimátum de Europa. El grupo de Lima reconoció al otro gobierno, Estados Unidos, pero Europa todavía no. Está exigiendo elecciones rápidas y le dio plazo hasta el viernes. Y bueno, si no, van a reconocer al presidente.
Oye, tanto ha cambiado la situación que hoy día las exhortaciones de políticos, digamos, trasnochados, digamos, como Insulza, como el Papa, como la presidenta Bachelet, digamos, instando, digamos, a un diálogo de las partes. Hoy día parece, a ver, ¿de qué están hablando?
¿De qué están hablando? Sí, es rara la situación porque pareciera como que por lo menos va a haber un periodo en donde se va a consolidar esta dualidad, por lo menos para el resto de los países latinoamericanos, para nosotros mismos, para Chile, quiero decir, que ya reconoció al presidente de la Asamblea Nacional como...
Ya, pero eso es palabra.
Claro, pero ahora tenemos dos embajadores, Héctor, sí, y eso es una situación muy rara.
No, eso es palabrería. Pero no, eso es opereta, no, eso no es política.
Pero el gobierno, yo creo que hay mucho de política
en
eso.
El gobierno de Venezuela... Un gobierno que maneja Nicolás Maduro.
Sí, sí.
Él que tiene el control territorial, él que tiene. Sí, a ver, se puede declarar un presidente aquí, allá, digamos, y lo pueden reconocer los otros, pero es política ficción eso.
Sí, pero para petarse en esas posiciones de fuerza también da espacio para obtener una mejor negociación.
Hasta
eventualmente.
Hasta el año 68 yo me acuerdo que recibimos en la Escuela de Derecho de Valparaíso a don Luis Jiménez de Azúa, que era presidente de la República Española en el exilio. Ustedes comprenderán que no era serio, ¿no? Para mí al menos.
Claro, pero lo que quiero decir es que en la medida en que Maduro se mantiene en esa posición, mejora su...
Entiendo que lo reconocía México, ponte tú.
Claro, pero mejora su espacio de negociación en la medida en que persevera y se parapeta. Y genera esta dualidad, obtiene unas mejores condiciones para negociar, creo yo.
Maduro, dice
usted. Maduro, claro.
Es una presión internacional fuerte, pero evidentemente que el mando efectivo y la representación efectiva de Venezuela la sigue teniendo Maduro. Eso, eso es bien innegable. O sea, por más que hay cositas.
El control del territorio.
El cónsul en Miami, el agregado militar en Washington.
Sí, el jefe de correo de no sé dónde.
Claro. pero evidentemente
amoroso,
todavía
tiene. Pero
bueno, hoy el comandante.
Pero esto es una cuestión de poder.
Hoy el comandante en jefe del ejército de Venezuela hizo una arenga, pero peor que las de Chávez en su minuto, sí. O las del propio Maduro, cerrando fila e interceptando la traición en el ejército revolucionario bolivariano. Pero son también los típicos personajes que en algún minuto de reordenamiento lo vemos cuadrado al otro lado.
Exactamente.
O lo vemos colgado en un farol.
También.
No, pues si la situación va para allá, digamos.
Sí,
ahí donde yo tengo dudas. Yo no sé si algunos creen que puede haber un baño de sangre aquí. Yo creo que está todo el mundo tan curtido con eso y tan preocupado que no se produzca una sonada militar.
Es que baño que de algo... sangre.
No están los tiempos para baño de sangre.
Sí, y baño de sangre puede haber única y exclusivamente si el ejército se divide.
Claro.
Si las Fuerzas Armadas se dividen, pero si no se dividen, ¿qué baño de sangre va a haber? Pueden haber protestas como ha habido en las últimas semanas y en los últimos meses. Entiendo que este año, y de este año llevamos apenas 4 semanas, han muerto 40.
Sí.
Pero ¿qué son 40, digamos, en una población que es A ver, en un país que es populoso.
Y que sí. Día a día pierde miles y miles de habitantes que se van de su propio país.
Y probablemente si Maduro hubiese querido iniciar un control de la situación por la fuerza y sacar masivamente a los militares a la calle, probablemente ya lo habría hecho, ¿no? Los acontecimientos posteriores yo creo que hacen más difícil él adopte una medida como esa.
¿Tú crees que él ha sido blando?
Yo creo que él, si hubiese querido echar mano de los militares, tuvo un momento para hacer eso. Todos los acontecimientos posteriores hacen que esto se le haga a él cada vez más difícil.
Sí, lo raro, claro, está dejando que el presidente de la Asamblea todavía circule entre comillas libremente. Quizá eso hace un año atrás lo encarcela. Claro. Hoy día él sabe que si encarcela al presidente de la Asamblea, probablemente está detonando una bomba que le va a estallar en la cara.
Claro. Entonces, por eso yo creo que está más débil, buscando mejorar posiciones.
Y hoy se encomendaba a la Virgen y a Jesús con mucha fuerza. En una locución, pero parece el mejor predicador
y está haciendo entrenamientos militares.
A las 8 de la mañana que habían antiguamente los domingos, era un predicador, pero maravilloso.
Que en Venezuela no son tan antiguos, sino que son la realidad. Esto ha traído también mucha discusión y exaltación interna, ¿verdad? A propósito de la figura de la presidenta Bachelet, se ha polarizado la discusión interna.
La han tironeado y ella no.
Sí. No.
Ella hace oído sordo también.
Como corresponde a su cargo, ¿no?
Claro. Como corresponde a su cargo. Porque para eso fue elegido.
No, la discusión interna.
En la política no. Pero ella debería tener una posición en materia de derechos humanos al respecto.
Ahí es un llamado ya.
Es un llamado al diálogo.
Sí. Fue muy interesante. Yo creo que, en función de ese llamado, yo creo que las partes en conflicto en Venezuela están evaluando realmente la situación, digamos. Yo creo que es un muy buen aporte.
El mismo tono que hizo el Papa.
Sale la ironía. No pasó por alto que calificaron de político trasnochado.
¿Lo pusiste en esa lista? Bueno, si es peronista.
Obviamente que lo puse en esa lista. Sí. ¿Y qué lista que te quiero poner?
Pero si es peronista. Es lo más. Olor a trasnoche.
La de los políticos.
Oye, en el día de ayer prácticamente destruyeron las instalaciones de la República de Chile en la isla de Pascua. En la isla de Pascua, a raíz de una controversia. No, es que me parece increíble, digamos, porque yo pensé que el Far West había quedado en la historia. Me parecía que ya para desborde del Estado de Derecho en Chile ya tenemos bastante con la Araucanía. Pero esta cosa me da la impresión que lo supera. Lo supera porque entiendo que una poblada, no sé, de miles de personas en las afueras de un juzgado de garantía o del juzgado de garantía de Isla de Pascua aguardaba una sentencia que no le gustó mucho, parece, puesto que agredieron a todo el mundo y incendiaron el local, y ese incendio terminó consumiendo el conservador de bienes raíces, la notaría, bueno, desde luego el Tribunal de Garantía, el Ministerio Público,
toda la institucionalidad.
Creo que se salvó Carabinero.
Claro, el Estado de Chile.
Se salvó eso y nada más. Las imágenes son de una violencia. Me decían que es muy común, y aquí hoy ya lo escuché, mandan un avión a buscar al preso, porque no puede quedarse en la cárcel que hay allá, porque las familias o las mafias que hay allá los hacen de verdad... pebre, y tienen que traerlo. Imagínate, además, el costo significa cada vez de ir, mandar un avión a buscar un preso, traerlo a la cárcel de Valparaíso.
Y traerlo primero al hospital, porque bueno, está en este caso, muy lesionado. Sí, pero es bien revelador de nuestra incomprensión a propósito de lo que ustedes plantean de la Araucanía también.
De las claves culturales que se jugaron aquí, digamos.
Totalmente, porque esto es una manifestación de intolerancia frente a las instituciones del Estado, finalmente.
Diana, que este es una cuenta que se la van a pasar de nuevo a otra vez, digamos, otra cuenta más que carga sobre sus hombros el Ministerio Público, porque parece que el fiscal porque parece que el fiscal no fue lo suficientemente drástico, severo con el tipo que está imputado nada menos que un homicidio.
Sí.
De un homicidio en riña.
Una pelea de cuchillazo, claro. Donde murió uno y dejó herido otro. Yo tengo una persona cercana que tiene mucha relación con la Isla Pascua.
¿Y que vive en Ramos?
No, pero viaja bastante, ha viajado en el tiempo muchas veces. Y me comentaba que estas cosas, no con el nivel de violencia que vimos anoche y hoy en la mañana, pero que son bastante comunes y operan estos clanes y hay unas verdaderas mafias que controlan ciertas entidades, ciertas instituciones, y donde el resto tiene que agachar el moño. Uh-huh. Y si no lo hace, paga una cuenta cara, como lo que está ocurriendo.
Son 35 familias, entiendo, las de la isla. 35 familias, de suerte que cada familia puede llegar a ser muy numerosa.
Mira, y me decían que en Isla Pascua no son más de 7.000 personas, de las cuales no más de 3.000 son del pueblo Rapa Nui. Por lo tanto, el pueblo Rapa Nui es minoría ahí. Los otros 4.000 son chilenos continentales, o hay también
gente que fue a hacer meditación trascendental y se quedó para siempre, digamos.
Pero que son mayoría los que no son Rapa Nui.
Claro.
Entonces también hay un enjambre ahí de
un
cosas.
Enjambre. Y eso, oye, que yo entiendo que de un tiempo a esta parte el Estado chileno ha estado controlando el ingreso.
Claro.
El ingreso no de turistas, el ingreso de gente que se va a vivir.
Para que no se quede después.
A Isla de Pascua.
Claro, por una cuestión de sustentabilidad de la isla, ¿cierto?
Sustentabilidad de la isla, tal cual.
Claro, pero uno tiene...
No, este episodio a mí me deja...
Es curioso.
Me deja muy, muy asombrado.
Y uno tiene la ilusión de que la isla de Pascua opera, no sé si era una ilusión en realidad, opera con una cierta lógica de convivencia que no es análoga y que es menos conflictiva de lo que ocurre en la Araucanía, probablemente en parte porque como es una isla, bueno, tiene un estatus de institucional, ¿verdad? Distinto. Hay un consejo de ancianos que tiene un rol, etcétera, y que no existe eso en la Araucanía. Y uno entendía que eso daba cierta estabilidad. Y la propiedad.
La propiedad no puede
desde
ser
luego,
de un pascuense.
Pero de repente, o sea, emerge
esto.
Estás
diciendo que hasta el momento era más tierra de paz.
Parecía, pero emerge esto.
Cada cierto tiempo, quizás no, a lo mejor uno la memoria lo traiciona, pero ha visto situaciones de conflicto cada cierto tiempo, como esta. Yo no me acuerdo, por lo menos, pero tampoco era el paraíso. Si cada cierto tiempo habían protestas.
En la historia tiene un episodio, digamos, que no es muy pacífico, digamos. Hubo conflictos ahí que prácticamente significaron el exterminio estuvo a punto de exterminarse
la población.
Esa población, digamos.
Sí.
Claro. Hubo casos de canibalismo incluso.
Es verdad.
Sí,
claro. O sea,
y tú sabes que esto es un dato bien, no freak, pero un dato histórico, que Policarpo Toro, cuando reclama Isla Pascua para Chile, ¿sí? Llegamos un par de días antes que los peruanos. Los peruanos habían mandado una expedición con el mismo objetivo, con el mismo fin, y llegamos un par de días antes, no sé exactamente si un par de días o una semana.
Esto es en el año 1880, creo.
Por ahí.
Es muy tarde.
Es reciente.
Es muy reciente la anexión de la isla de Pascua, sí. Sí.
Y si tú miras en diagonal, Lima, en esa diagonal a esa isla de Pascua, o de Valparaíso, en línea semirrecta.
Ni lo digas, no queda, ni lo diga que distinta. Te puede estar escuchando un juez de La Haya y ser experto en materia de diagonales, digamos. No, ni lo digas.
Nos hacen un triángulo.
Sí, obvio.
Pero es un territorio que ejerce como una fascinación enorme dentro de los propios chilenos y que muy pocos conocen, porque es muy distante, entonces es muy caro ir a la isla de Pascua.
Que los turistas que a Chile vienen a tres cosas. Vienen a las Torres del Paine, vienen al desierto y vienen a Isla Pascua.
Sí.
A Santiago no vienen, ni a conocer Pumaire, no vienen a ninguna ciudad nuestra, no hay ninguna ciudad.
Claro.
Que me perdone, pero ciudades bonitas aquí no tenemos, lo que teníamos es naturaleza.
Y yo tenía la esperanza Pascua, que vinieran a ver el Costanera Center.
Turistas andan, pero comprando, no creo.
¿Ustedes
que...
conocen la Isla Pascua?
Yo fíjate que
¿tú
no.
¿Dónde está?
Y no es algo que me entusiasme.
Ay, a mí muchísimo. Y
no me llama la atención.
No, ¿eh?
¿Y tú no has estado, Héctor?
No.
No.
Y creo que no voy a estar.
A mí me atrae muchísimo.
Nos van a lo mismo que no, grata, no nos van a recibir cuando queramos.
Pasa a los ecuatorianos con Galápagos, que muy pocos han estado en
claro.
El archipiélago. Claro.
APB, ¿conoces los beneficios del depósito convenido? Infórmate de estas y otras alternativas del APB con Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación de Diana Rosas y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana, jueves, aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.